Diablo, qué clase de intro. Oye, Gaby, todavía es la hora que no supero ese intro. Oíste, mira, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches, Corillo. No importa la hora que tú pilles este contenido, buena vibra para ti como siempre. Y estamos directamente del penthouse más duro de la Kennedy. Más nada te voy a decir, en los estudios de GW5. Y el protocolo es este: cuando tú pases por la Kennedy, vas a buscar el edificio más alto, que lo vas a ver de una. Y automáticamente pasas por el frente, bajas el cristal, toca cuatro veces bocina y grita: ¡Era dile no al Sonso! Y ahí estamos nosotros dando Sonso por ahí para abajo. Y hoy tenemos un episodio, mira, ¡ay, mi madre! Para pelo, el momento perfecto es ahora. Pero antes de presentarte a mi invitada especial de lujo, tengo que presentar a los sponsors número uno. Y si estás buscando quién te limpie ese mueble con este huracán. Con ese en closet. Si estás buscando quien te haga, mira, la puerta de tu closet, de tu laundry, y que quede como manda, Excellent Closet. Son las bestias. Vas a llamar a Juan Marcano al 787-455-5298. Mira, y me lo vas a agradecer. Mira, mira qué chulería esa foto. Agárrate. Excellent Closet, búscalo en Facebook, Orío, de una. Y también si estás buscando quien te limpie tu mueble, tu alfombra, tu matre, con esto del huracán ahora, ¿verdad? Que mucha gente pasó malas situaciones. Sin miedo, sin miedo. Búscate en Instagram ALM Cleaning Service, que son los más duros ahora mismo en esta área. Limpiar muebles, matres, alfombra, que yo sé que mucha gente lo necesita. Oye, cotizan a Puerto Rico free. Así que búscalo en Instagram ALM Cleaning Service. Mira, y vamos a lo que vinimos. Porque hoy voy a estar hablando sin sonso con nada más y nada menos que para mí. Que a lo mejor el término que voy a usar puede que me caiga un poquito chinche, pero para mí lo voy a usar así. Es de las pocas mujeres ancla del deporte en Puerto Rico, especialmente el baloncesto. Y yo sé que tú lo has visto, mira, en la televisión lo has visto como 15 veces, en Instagram, en Facebook, en todos lados, cada vez que hay un poquito de baloncesto, cada vez que se habla de deporte, es de las pocas mujeres que están bien activas en el deporte. Y para mí es un orgullo tenerla aquí. Y estamos hablando sin sonso hoy con Xiomara Río. Nació hoy día. Ya lo tenemos. Aplauso. La producción está
Sí.
subiendo. Sí, señor.
Gracias ahí tras bastidores por esos aplausos.
Duro, duro. Coño, Xio, mi mano. ¿Llevamos cuánto? ¿Un mes y
Como un
pico?
mes y medio, mira, este jueves, este miércoles, y no se
Y
daba.
yo siempre le pichaba porque yo lo quería hacer presencial y se me dio la vuelta presencial.
Es verdad, es verdad.
Y qué mejor que hacerlo presencial con nada más y nada menos aquí en los estudios de GW5. Sí, hermano, llevábamos un mes velando, tirando y jalando, pero
Estamos aquí ya.
el momento era ahora.
El
La
momento era
selección de
ahora.
Puerto Rico está encendida, femenino. Tú vas a tener un rol bien importante en esta temporada nueva ahora. Estás en toda, loca. O sea, pero en toda.
Estoy bien cansada.
Háblame
Primero
claro.
me voy a disculpar por mi voz. Digo, en realidad no es disculpar porque es que siempre nos enseñan de chiquita como a pedir perdón, pero es que estoy un poco catarrada, pero no podía cancelar porque después de que lo habíamos cuadrado, así que esta voz así bien sexy que me estoy copiando de Alex, es porque pasó un frito, estuve por los New York y cogí un poquito de frito, pero estamos bien, estamos aquí. Contentísima, súper orgullosa también de estar aquí en GW5. Saludos a Gaby, a los muchachos que
La
me quieren.
bestia.
Y ya soy parte un poquito de ellos y súper contenta por ti. Felicidades, que ya estás aquí, empezaste desde tus plataformas y mira dónde has llegado.
Gracias, gracias, gracias. Los aplausos. No hay aplausos.
No más pasión, mira más.
Verá, háblame claro, sí, el norte siempre fue Lo que estás haciendo ahora de televisión, radio, en todos los juegos estás tú. ¿Ese era el norte tuyo, sí o sí?
Sí, mira, yo desde chiquita siempre fui bien presentada y es una pregunta que me han hecho y como que ya está bien trillada mi contestación, pero los que me conocen y tú, ¿verdad? Que me conoces de hace mucho tiempo, ¿qué te puedo decir? Yo siempre amé el deporte, tú siempre me viste y cuando jangueábamos y hablábamos, el
Full.
deporte terminaba en nuestra conversación, pero por alguna situación de esta de la sociedad, los papás, papi diciéndome como que no te tires por comunicaciones, que tú no sabes qué va a pasar ahí, pues yo nunca me fui de lleno, aunque sí intenté ir a la Universidad del Sagrado Corazón. Me matriculé y después dije, espérate, la Universidad del Este me está ofreciendo beca también y un
Zumba.
poquito más de flexibilidad en cuanto al housing. Así que me fui a la UNE, estudié mercadeo, siempre con la mira de meterme en los medios, porque yo vacilando, tú sabes, cuando nosotros jangueábamos, el tema del deporte estaba, las amistades del deporte estaban, y siempre fue mi norte, mi visión, mi pasión, con miedo.
¿Por qué miedo? Por el tema este de eres mujer.
No, por el miedo del trabajo del 8 a 5, del plan médico y de los beneficios.
Ok. Sí, como que eso te limitaba, como que no me voy a tirar de lleno en esto porque.
Sí, si yo me hubiese arriesgado antes, yo siempre creo que Dios tiene un plan, y yo tenía todas las cosas que me han pasado desde que yo me gradué y empecé en las cosas de los medios en el 2012 hasta hoy en el 2022. Dios tenía un plan y yo no tengo ningún problema con eso. Pero sí, yo exhorto a las personas a que se arriesguen, porque yo me pude haber arriesgado en mi carrera en un momento en donde estaba haciendo radio y televisión a la vez, y por el miedo de este 8 a 5 y del beneficio de los planes médicos, no me arriesgué. Entonces me quedé en mi comfort zone, en el trabajo que tengo, ¿verdad? Con el que yo pago mis deudas, porque tenemos que pagar, claro, la luz, el agua, que está bien cara. Hay que buscar los chavos. Pero sí, para contestarte la pregunta directamente, sí, siempre fue mi norte, y hoy estoy bien decidida a seguir trabajando, encaminándome, educándome para lograrlo.
Duro, duro. No, y algo bien importante, Xiomara Río, para el que no sepa, que lo dudo que nadie lo sepa, es la hija del viejo Bobby, que te voy a confesar esto.
Venga, ¿qué vas a decir?
Ay, Dios mío, era... Yo odié a Bobby Río tantas veces porque yo soy fanático de otro equipo, para no tomar partida.
Ay.
Pero Ponce no era de mis favoritos.
Es que Ponce no es el favorito de nadie.
Exacto. Y mala mía que te hablas de esto, pero Bobby Río era un problema andante.
Que mucha pelota te metía, ave María.
Chicas, sí. Y el bigotito, los cortitos. Digo, pero ¿cómo este tipo está metiendo tanta bola?
Aquí hay pip. Los putis.
No, los putis. Mira, y algo bien que te quería preguntar. En tu casa, Bobby te dijo, ¿baloncesto es lo que hay desde el saque?
Nunca, tampoco.
Háblame de esa dinámica, no, de chamaquita.
Mira, mis papás fueron bien flexibles en ese tema. Mi papá siempre estaba, papi siempre estaba encima de las notas, estudiar las notas. ¿Qué sacaste? Papi no quería B. Papi quería A en casa.
¿De verdad?
Sí, no, bien loco. Mami no, mami siempre ha sido la que ha cargado con el corillo. Nosotras somos tres nenas.
Zumba.
Yo soy la menor de tres hermanas. Y mami siempre con la A y la B bien flexible. ¿Qué pasa? Para los tiempos de papi, ¿verdad? Cuando papi jugaba BCN, tenían que trabajar y jugar. Papi no podía darse el lujo de jugar básquet para crear una familia. Así que papi estaba bien metido con nosotras en la educación y siempre nos apoyaba en el deporte, pero no era su foco. Porque para ese entonces también estaba el tema de que el baloncesto era de nene.
Versus. Y que se dijo, mira, vete a jugar voleibol, vete a jugar ballet.
Papi
ballet,
sí quería era voleibol y tenis.
¿Y le metiste el voleibol?
Jugué voleibol y papi decía que yo era mejor en voleibol que en baloncesto.
De verdad, ¿sabes?
Pero no había break.
Jugándote con la sigue. Así que imagínate yo cuando te hacías el 1-2. Para el boli, hacía el 1-2 de baloncesto.
Que yo hacía el corrido de la guira y le metía la bola. Y entonces yo no podía cuadrar nunca la altura que yo la necesitaba. O sea, yo le decía a la acomodadora, zumba la para allá arriba. Entonces cuando yo la veía, más o menos, ahí yo venía y le metía.
Era un revolú.
Pero podía defender, podía acomodar. Yo creo que cuando tú eres atleta, tienes como un poquito de coordinación para hacer otros deportes. En el voleibol no me fue mal. Lo hice a la par con el baloncesto y jugué también categorías afuera. Pero no había break. Yo iba a jugar básquet toda mi vida.
¿Le metiste básquet? ¿Dónde te desarrollaste ahí en las ligas menores?
Pues yo jugué en las ligas menores, todas las ligas de colores. Jugué Natural de Ponce, Jardines de Ponce. Jugamos los equipos estos de colores. Después jugué AAU.
¿Seguro?
AAU, ¿era verdad que se llama?
Sí, AAU, Little Lats,
Little Lats. Jugué las dos porque hubo la transición de ser la única nena en el equipo de los nenes a la transición de ser todas nenas.
Qué duro.
So, yo jugué las categorías menores como de 5 y 6 años, las siendo una única nena. Ya después yo creo que como entre la edad de los 9 años en adelante, ya entonces habíamos un corillito de nena y ahí era Little Lats.
¡Qué duro!
Y yo jugaba de Guaynabo.
¿Tú jugabas de allá, La Longa, para Guaynabo?
Pues
¿sí?
Mira, antes eran los carnavales. Yo creo que todavía son carnavales, ¿verdad?
Ahora no, pero por lo menos lo que es Little Lats ahora, porque el nene mío está tío, ha hecho un season, Flow NBA.
Pues antes era como
meses.
Como que un fin de semana, todos los equipos ahí.
Sí,
desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Bien duro.
Pues entonces, como mis hermanas jugaban, los viernes mami me llevaba un punto medio y me encontraba con la coach. Y yo jugaba de las Halconas de Torrimay.
Duro, así que ese era el
sí,
club
era
de nena dura.
Duro. Entonces me quedaba de viernes a domingo por el área metropolitana y los domingos en el carnaval, pues me regresaba con mami para Ponce.
Qué duro. Yo creo que también ahí en Torrimay y también en Carolina Balón, Carla Cortijo, yo creo que
sí, pero Carla es 1 o 2 menor que yo.
Ya.
So, yo crucé con Carla en las ligas más grandes, en las edades, en los grupos más grandes, que el ¿cómo es el gap? Era más.
Ajá,
como
exacto,
que 11,
sí, sí.
12 o 13 y 14, cosas así.
Sí, que empezar con chamaquito, o sea, con nenes, te ayudó a como que ibas creciendo en este ambiente de baloncesto, como que, mano, yo desde chamaquita vengo Rebuleando con chamaquitos.
Sí, dando puño y patada, seguro, allí defendiéndolos. Pero era bien interesante, yo no podía entender la diferencia, porque es un deporte que no tiene género. Y desde chiquito, quien le pone los géneros son los adultos.
Ya está.
Nosotros estábamos jugando súper bien, y cuando hubo el cambio a todo el equipo, nena, yo no lo sentí.
Exacto, eso te iba a decir.
No.
No fue raro como que...
No.
O por fin se dio, nada que ver.
Para nada. Activa. Esas son cosas, estigmas que meten los adultos.
Sí, que por lo menos la ventaja de ahora, 2022, que ya hay ligas full... De niñas.
Claro.
Desde
chiquitas. Ya no se ve el tema de una nena y todos nenes.
Que eso es chulería, eso es chulería. Bueno, en Little Lac, ¿verdad? Que lo menciono porque estuve hace poco.
Sí, en el Bachín Vicente.
Hubo una, te estoy diciendo, una categoría o 5, 6, 7 categorías de nena full.
Sí.
Ahora se llama Little Lac and Ladies.
¿En serio? Durísimo. Pero todavía categorías menores de los nenitos, ¿encuentras una nena y todos nenes?
No, ya no.
No, claro.
7 y 8 tiene su liga de nenas.
Claro, claro.
Y nene, que eso es. Película, y hablando así de femenino, tú jugaste superior también.
Yo jugué superior.
Yo creo que mucha gente te está viendo ahora el faranduleo de Santurce.
No, pero yo
televisión tiré bolita por esta, y... Oye, está mucha gente. Mírate esa foto.
Mira, esa foto está bien cómica. Mira la COVID.
Mira la COVID, que no sé lo que es COVID, que en paz descanse mi gallo.
Esa foto es jugando un All-Star de las exalumnas de todos los colegios de Ponce. O escuelas y colegios, ¿verdad? Escuelas privadas y colegios.
Ajá.
Y entonces, la que está de espalda... Esa es mi hermana mayor.
No la
que está de frente, la que está como más al lado.
Sí, la mía. Está más, exacto.
Esa es mi hermana mayor. Y eso fue en el Pachín Vicens, un evento que se hacía, que estamos retomando, lo voy a aprovechar para la pauta.
Sin miedo.
Estamos retomándolo, creo que lo vamos a hacer de softball. Pero nada, estamos trabajando alguito ahí en Ponce, así que Ali, cuando veas esto, ya mismo te llamamos.
Y Ali, dale para el sonso.
Dale para el sonso. Te estoy aquí tirando al medio la invitación. Pues mira, yo jugué ligas menores. De ahí paso a jugar al colegio, ¿verdad? Y ahí le digo a mami, como que mami, me cansé de los fines de semana estar en San Juan y no estar con ustedes. Pues mami me dice, no hay problema, no te voy a obligar, termina la liga y el próximo año pues te quedas en Ponce jugando. Ya de ahí eso fue como el noveno posiblemente, pues me quedo jugando en Ponce. Y cuando me gradúo, no sé qué quiero estudiar.
Que es que entre esa guerra psicológica de mental que tú...
Esa guerra psicológica.
¿Qué hago con mi vida?
Mis papás como que tú vas a estudiar, tú no puedes seguir jangueando, tú no puedes seguir en esta. Y yo, papi, pero yo no sé. Entonces papi me tenía una palita para irme al colegio de Mayagüez.
Ya está.
Y yo dije, wow.
Bello.
Vaya, no, pero yo dije, yo me voy a colgar. Yo voy a beber todos los días allí, yo voy a estar como tú sabes. Tenía 17 años.
Sí,
yo
estaba en
yo
el
no tenía...
jangueo duro.
Sí, y yo era... ¿Cómo te digo? No era irresponsable o que sabía que no iba a dar lo mío. Es que yo decía, como no sé qué quiero estudiar, ¿en qué voy a entrar?
Ya está.
Pues hablé con papi y le dije, mira papi, yo me voy a quedar en Ponce en primer año. Dame la oportunidad de yo encontrar lo que es la universidad, entenderlo. Y decido, pues la UPI en Ponce me ofrece la beca. La Católica no tenía equipo femenino en ese entonces, en el 2004.
Ok.
Estudio en la UPI 2 años, la UPR de Ponce, perdón, que ya he dicho UPI millones de veces ahora y me dicen,
si
eso es
Ponce.
Eso no es Ponce, eso es Río Piedra. Pues la UPR de Ponce.
Recuerda que Ponce es orgulloso.
Y ahí vengo y estudio mis primeros 2 años, decido qué es lo que quiero hacer, que es las comunicaciones. El tema de la negociación en casa con la familia, me voy por el mercadeo, que está lineal, ¿verdad? Que tiene muchas ramas.
Sí, que tiene que ver con lo que quieras hacer.
Pero entro con beca, eso que es bello.
Bellísimo.
Porque yo tenía la oportunidad de poder explorar qué era lo que quería estudiar. Cojo la beca. Ese primer año me llama a la Boy, que era el coach de Ponce, y me dice, Xiomi, te quedaste aquí, vente con las Leonas. Y yo, ¿qué? Y se venta a practicar. Y en aquel momento, Karen Colón, Lindsay González. O sea, te estoy hablando que el equipo de Ponce era duro.
Duro, duro, duro.
Y fui para allá a jugar. Jugué como 3 minutos, pero la libré, que es importante.
Clutch.
Y luego entonces decido transferirme a la Universidad del Este.
Ok, ahí vas para acá.
Sí, porque ya yo sabía lo que quería hacer con mi vida y quería independizarme.
Ya.
Y entonces mis papás siempre me han apoyado. Y ahí dije, ok, o Sagrado que me había hecho el acercamiento, o la UNE. Y yo bien inclinada por Sagrado por las comunicaciones.
Claro, es como que la universidad que manda para eso.
Pero el tema de tener que vivir en la residencia como que no me encantó.
De verdad.
Porque cuando fui la vi bien espectacular, pero eso es 4 por 1/4, qué sé yo, no me acuerdo
sí,
si eran 2 o 4.
Mucho revolú.
Y yo dije, uff, pues déjame probar la UNE. A ver, cuando yo llego allí, Julio, no, mira, aquí todo el mundo vive afuera, nosotros tenemos un par de casitas ya alquiladas, qué sé yo, me encontré con Cristian Pérez, y dije, no, olvídate.
Duro.
Mi primo también estaba en la UNE y me quedo. Juego mis últimos 2 años de la I en la UNE con Roxanne Rodríguez.
Uh-huh.
Y Roxanne me dice, olvídate que te vienes para Junco con nosotras a jugar. Y me voy para Junco a jugar y ahí estaba Tanaira, las gemelas Cabreras, Roxanne, equipo campeón. Quedé campeón en BCN.
Esta muchachita, no es que está en el BCN comentando y más nada, que tiene una sortija en las costillas del BCN femenino.
BCNF, y ahora en el BCNF aportando mi granito de nuevo, dando...
Eso quiero hablar contigo, serio, serio, y profundizar. Porque llevamos un mes cabildeando esto, y el momento perfecto es ahora, como te dije al principio. Las nenas están haciendo historia. Mira, me voy a caballo y vengo a pie. Las nenas de nosotros de PR haciendo historia, pero a niveles mundiales. Estamos en las mejores 8 del mundo.
Históricamente, sí. Primera vez mundial, primera vez pasamos segunda, cualificamos.
Película.
A segunda ronda.
Claro, los pelos.
Bello. Ver las nenas, ver esos videos de celebración, aquí se me paran los pelos así. Me da mucho sentimiento porque cuando yo entro a jugar baloncesto, antes de irte en el detalle del baloncesto superior femenino, yeah, esa pasión y esa visión que tú podías tener era bien limitada. Estábamos hablando de una Carla Cortijo de la vida. Y ya, porque hasta las gemelas Cabrera,
sí,
que eran unas
locales,
duras y jugaban literal, todos los deportes, sí, sí. Yo no recuerdo que hubiese una visión más allá, ¿entiendes? Entonces, verlas ahora mundial, verlas ahora que estas nenas están desde que se levantan hasta que se acuestan jugando, entrenando, alimentación, terapia, es bien lindo de admirar y qué bueno que lo estamos haciendo, ¿sabes por qué? Porque los ojos siempre están puestos en los nenes, que han sido los caballitos.
Definitivo.
Pero no es por tirarle a la selección
no, pero
y a los míos.
Oye, porque, esto es sin sonso.
Y a lo, claro que es sin sonso. Y sin tirarle a los míos, porque muchos de ellos son mis amigos y la relación que tengo grandísima ahora mismo con la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, que estoy trabajando directamente con ellos.
Es dura.
Llevamos años esperando que ellos cualifiquen y hagan alguito más. Y ahora mira quiénes somos las que estamos ahí, tú sabes. Son las nuestras.
Oye, cuando yo vi el juego de ayer, vi el de China que me madrugué. Lo vi. Hacer un jueguito de rutina para China, porque China es una potencia. Pero cuando estoy viendo el de Corea anoche activo, yo que vamos por 16, por 15, por 20, y se tira y jala y estamos cómodos. Pero esta mañana cuando me levanto, que empiezan a subir el video, yo veo el video de la celebración de...
En el camerino. Y hasta ir hablando de la oración.
Oye,
se me paran los pelos.
Si tú no lloraste o te da un taco, no se te paran los pelos viendo ese video, no eres puertorriqueño.
Ya.
Yo subí ese... Perdón que te interrumpa. Yo subí ese clip a mis redes sociales de Dileno Alonso y ahora mismo en Facebook, para sorpresa mía, que mi escala es bien chiquita porque yo estoy empezando en esta vuelta, va por casi 12.000 plays.
Bello. No, es que es grande.
No, eso es otra cosa.
Es grande y lo que se está haciendo.
Eso, ¿qué sentiste? Esa loquera que, mira, que está pasando con el baloncesto femenino.
Yo digo, wow, qué cosa espectacular. Nada más nosotros sentir cómo vemos y presenciamos la celebración de ellas, pero cómo se sienten ellas, tú sabes. Y en una oportunidad bien grande, porque también algo bien chévere para hablar es el tema de la cualificación, ¿verdad? Cómo es que cualifican y nosotras en efecto no estábamos. No, las nenas
achicaron el
Rusia grupos. Rusia renuncia a la parte, ¿verdad? Ellos no van a participar por la situación que está pasando X y ahí entramos. Entonces yo no sé por qué la gente está como que, ay, ya no se merece. ¿Qué?
No, porque mira, yo estaba leyendo, es que el mundial pasado entraban 16, si no me equivoco. Para este, por reglas de FIBA, lo achicaron a 12.
Sí, y pasa la situación de Rusia.
Y pasa la situación, y entramos nosotros.
Y entramos. Pero esto es como todo. Esto es como todo lo que tú compites. El primer lugar gana y es el que va a representar X cosa en lo que tú hayas competido. Pero siempre hay unas reglas y unas normas que el segundo y el tercero se mantienen en la participación por si el primero falla. Oye, nos tocó. Y mira qué bien lo estamos haciendo.
Demasiado, demasiado.
Yo no puedo todavía con el pecho inflado y con todo, así sea, de que lo tomaron para práctica, que lo tomaron para experiencia. Esas mujeres no están con mente de que, me regalaron esto. Ellas están ahí joseando y lo demostraron. Y oye, lo han demostrado en todos los juegos, inclusive hasta en el de Estados Unidos, que se sabía la calidad de jugadoras,
claro,
que estamos enfrentando.
Nena,
claro.
El número uno.
Pero lo estamos haciendo espectacular.
Te digo, yo se me salió una lágrima.
Estamos haciendo ¡pam! Espectacular. Y Y la calidad de jugadoras que hay y también la bendición que tenemos en el momento también de traer todas estas jugadoras con sangre boricua que quieren representar a Puerto Rico. Eso es un palo.
Te soy bien honesto. Cuando yo hablo con alguien así, ¿verdad? Del deporte en este caso. No, es que no es boricua. No, es que... Mira, esa mujer o ese hombre, ese deportista, tiene un orgullo cabrón,
claro,
de ponerse la camisa PR.
Claro.
Oye,
y si
no
supieran, si supieran también el trabajo que hay de la federación de buscarlas, de conseguirlas, de venir,
bravo,
de todo, porque estas mujeres tienen trabajo. ahora mismo nosotras no íbamos a estar ahí en el mundial, entonces ya ella, cada una de ellas, incluyendo las que nativas que viven aquí en Puerto Rico, también ya tienen sus trabajos, que si ligas afuera internacionales y todo, y ellas deciden, ah, pues me muevo, sí, no, puedo participar, ok, pues voy. No es como que, ah, cogimos a Whippy, la de la esquina aquí y allá, no, o sea, son mujeres profesionales, que eso es lo que yo quiero recalcar. Sí. Antes no era ese profesionalismo, no porque la jugadora no quisiera, sino porque no había las oportunidades.
Claro,
ahora hay oportunidades y estas mujeres tienen trabajo, se acaba el BCNF, y ellas buscan otras ligas, otros campamentos.
Que eso no se veía antes.
Claro, eso no se veía antes.
Es un plus.
Bueno, cuando yo jugué back then, esto estoy hablando 2009, 2010.
Allá abajo.
Se trabajaba. Yo salía del trabajo para ir para la práctica en Junco. Yo trabajaba en Guaynabo. Yo cogía pon con Tanaira en Carolina, que nos íbamos por el campo, por la ruta 66 para allá, para arriba. Y todas salíamos del trabajo para meternos a practicar a las 8 de la noche. 7:30, 8 tarde para allá.
Es un sacrificio.
Sí, pero hoy hay más oportunidad, hay más trabajo, y entonces estas jugadoras es full time, es 24/7 básquet.
Que eso es importante para
subir
de nivel. Ya la federación tiene que, ¿verdad? Obviamente el gobierno tiene que ver con todo esto. Hay muchas ramas y muchos factores que tienen que ver con nuestras selecciones, pero yo espero, mano, que con esta hazaña que están haciendo estas muchachitas.
No, hay cariño ahora. Y sí, hay más ojos puestos. La federación consiguió buenos sponsors. Importante. Estamos teniendo más apoyo de las marcas, que es bien importante. Sí, más apoyo de las compañías. Y ahora, para hablarte entonces del BCNF, pues es una oportunidad grandísima.
Eso quiero hablar. Va a estar mano derecha de Carla Cortijo, que lo mencionaste ahorita.
Estoy mano a mano con Carla. Carla ya lleva en el BCN 2-3 años, si no me equivoco, que este es su tercer año, y ella estaba como directora de operaciones.
Ya.
Yo hago un acercamiento cuando Gaby Miranda, ¿verdad?, que es presidente de la liga. Tengo que corroborar el término, porque ahora hay presidente y director, y yo no estoy muy clara, porque no es el mismo término como en el BCN, pero sí, whatever. Gaby Miranda, que todo el mundo lo conoce, que lleva los últimos 8 años, yo te puedo decir.
En la federación
con las nenas, en el BCNF con las nenas, le hacen el acercamiento, nos entrevistamos, hablamos, y me dicen, no, es que cuando me lo dicen, esto es bello. Y obviamente cuando me siento a hablar contigo, porque no es que esto te lo dan. Hay que pasar por un proceso.
Tira vuelta.
Claro, porque yo tengo mucho interés de hacer el payback, como uno dice, de ese término de yo soy producto de las categorías menores, yo soy producto del BCN, del baloncesto puertorriqueño y del BCNF también. Y ahora con lo que yo puedo, con el conocimiento que yo tengo y lo que yo puedo aportar, ¿verdad?, pues me siento que es bien bonito y que le debo. Le debo mucho por todo lo que ha hecho el baloncesto, tanto masculino y femenino, en mi vida, ¿verdad? Y el deporte overall. Así que entro con Carla y digo, pues mira, si hay un puestito ahí con Carla, algo para ir conociendo la liga, porque me toca educarme, me toca leer.
Claro, porque eso no es entrar ahí, inventando 20 cosas. Y más ahora, por eso digo, yo creo que el momento perfecto de hablar era ahora, porque con todo esto que está pasando, tienes las manos llenas.
Tengo las manos llenas, como dijo ahorita, estoy cansada, pero estoy feliz, a mí se me nota, mira esta casa, yo no paro de reírme, a mí me llaman, sí, a mí me mete un podcast, vamos a ver qué estás haciendo, vamos a hablar de deporte, y yo voy para allá, porque tengo muchas cosas, tú sabes, tengo mi trabajo, el 8 a 5, soy mamá, tengo mis dos bebés, Simi y Sabi, que los amo, estoy con los cangrejeros, ahora estoy con el BCNF, ¿qué voy a hacer? Estoy haciendo marketing y operaciones. Carla corre las operaciones,
yo
estoy ahí ayudándola y yo estoy corriendo un poquito más el marketing. ¿Por qué? Porque hay que darle un poquito de crecimiento a la liga, hay que empezar a tener mejores artes, mejor comunicación en redes sociales, porque ahora mismo todo es por las redes sociales.
¿Más nada?
Y entonces pues estamos haciéndole ese push a la liga, entonces hay mucha gente que la quiere. Hay canales interesados en transmitir la liga.
Eso es importante, los canales, hermano.
Hay compañías virtuales que lo que ofrecen es para distribución todo virtual, hay gente muy interesada. Entonces, ¿qué pasa? La liga se encuentra en un momento muy bueno, con muy buenas jugadoras, y hay que organizar ciertas áreas. Entonces, pues yo puse mi expertise, porque yo trabajo en mercadeo.
Claro, esa
es mi área. Y ahí estamos metiéndole mano.
Qué duro.
Salgo de aquí a hablar con Gaby, para que sepan.
Qué duro. No, y vas a tener éxito, porque tienes a Carla Cortijo, que conoce el deporte desde que nació, literalmente. Tú estás envuelta ahora en el marketing. Me imagino que la plataforma de... que quiero que me hables de eso, de Santurce, de ser la host oficial de Los Cangrejeros, una franquicia
grande.
Grande. Y quiero hablar contigo porque me preocupa algo con el señor Bobby Río.
El viejo Bobby.
El viejo Bobby, porque cuando tú le dijiste a Bobby, mira, Bobby, Santurce me va a dar trabajo
Cogerme un palito.
Sin miedo. Vamos esta, a hacer esta pregunta. Esta pregunta la amerita.
Antes de contestar.
Era, Bobby Río es un león reventado por el de la Madrid. Cuando tú le dijiste, para Bobby, Santurce me va a dar trabajo. Y yo de repente me estoy viendo así, yo conozco así hace tiempito. Chivo, yo ha sido faranduleando con Santurce, y Santurce para aquí. Y yo dije, ¿qué dirá Bobby Río de esta muchachita en Santurce metía? Habla claro.
Papi, realmente, como padre, tiene un interés genuino que sus nenas estén en su casa ya y que está. No estén expuestas a la luz pública. Cuando papi no puede hacer nada con el tema, porque él dice que papi es mi mejor crítico.
Duro.
El mejor crítico. Papi me escucha siempre y me envía el mensaje al momento. O sea, si ahora mismo papi está viendo esto, yo esto estuviera... Porque papi me escribe, me corrige, esto lo dijiste bien, esto no, la ropa, el maquillaje, todo. ¿Qué hace papi cuando le digo que Santurce me llama? Y me dice, ¿cuánto te van a pagar?
No.
Duro. Business, quien me enseña todo esto del negocio del viejo Bobby. Papi, bien contento. Papi es ponceño. Papi nació en Santurce. Papi es criado en la 24. Allí todas las personas que conocen el viejo Bobby saben. Pero papi es ponceño.
Full.
Papi aceptó. Allí lo adoptó Churumba, que en paz descanse.
Exacto, sí.
Y papi siempre fue, ¿verdad? Jugó sus mejores años, los jugó en Ponce. Fueron 15 años a 16 años con los Leones. Su primer campeonato fue con San Germán, que es el equipo que él siempre... Cuando él le preguntan su recuerdo más importante, es su primer campeonato, porque
qué
es que
duro,
no hay forma.
Qué duro.
Papi también juega con los Vaqueros de Bayamón, claro. Que ahí es de donde viene mucho el hate. Pero cuando le digo a Santurce, pues a papi le gusta, que sabe que hay una buena gerencia, que detrás de todo esto es un buen equipo, claro. Más él es de Santurce. Entonces, sí, pues, sí. Papi está exaltado en el Salón de la Fama de Santurce. Hay dos o tres cositas ahí, que sí.
Cuadró contigo.
Y los otros días, cuando estábamos en la temporada, me acompaña a una entrevista en una emisora de radio que me invitaron, y le preguntaron, y él dijo que no, que él pensaba que iba a ganar Bayamón, pero que él iba a los Cangrejeros por mí.
Ya está. Ya, madre, uy, me rompiste el corazón.
No, yo dije, mi hermana mayor, que esa sí que es la más ponceña del mundo, ella puso en Facebook, bueno, quería compartir una nota de mi hermana, pero como en este feed somos ponceños,
no la voy a compartir. Qué dura, muy bien. Bobby, se supone que tú eras eso.
Papi se vendió por la bebé.
No, pero Bobby Río, saludo al viejo Bobby, que antes subieron un videito. Creo que fue el BCN.
Sí, eso fue hace poco. El BCN subió un video y está muy cómico porque yo lo comparto a las millas, y entonces sale, papi, gracias, saludo a mi mamá, a mis hermanos. Y yo, papi, la hija, la esposa, ninguna. Pero yo creo que papi nos mencionó antes.
Lo más seguro, y el corte.
Y lo cortaron ahí.
Y eso fue un campeonato, ¿verdad? Eso fue un campeonato.
Sí, un campeonato.
Acho, sí, que sale bien activado. No, saludo a mi tía, a mi mamá, que sí, esto. Y yo dije, ya, el Bobby, que mucha bola, mucha bola metió, ¿no? Y leyenda. Bobby siempre fue querido, representó también.
Sí, papi, estuvo con la selección y fue a la Olimpiada en Seúl, Corea, en el 88.
Una leyenda.
Tres campeonatos, back to back con los Leones, y un cuarto campeonato en el cuerpo técnico de los Leones en el 2014, yo creo que fue. No, mentira, 2014.
Con Nelson, que estaba en el segundo
carrera. No, sí, pero eso fue hace poco. 2004, cuando yo me graduó de high school. Ya. 2004 o 2005, papi estuvo en el cuerpo técnico.
Qué duro. Mira, hay una anécdota que tengas así con Bobby, de un juego de estos locos contra Bayamón, que eran unas guerras locas. Él te llevaba a los juegos, como que, mira, sí, vamos para el jueguito.
Papi, nosotras íbamos a todos los juegos locales.
Porque antes era...
Guerrilla. No, te voy a contar.
Sí.
Hay anécdotas tristes que no deberían haber pasado, pero uno no tiene control en esta vida. Papi nos llevaba a todos los juegos locales, no había forma, obviamente, estábamos allí en Ponce.
Ajá.
Y a los juegos visitantes íbamos, que sea los Vaqueros, Santurce, pero muchos años, y para esa época estaba Morovi, había equipo Morovi, había equipo en Villalba.
Aguadilla, tú sabes, ¿tú sabes?
Sí, que eran más lejos, entonces era mami con tres nenas. Y mira qué lo que era, antes los equipos te daban como que dos taquillas, y mi papá decía, ¿y qué yo hago con mis otras dos hijas?
Ajá.
So, eso era siempre un tema cuando íbamos a una cancha a los visitantes.
¿Quién va?
No, íbamos. Pero papi se montaba en tribuna y a pelear contra el mundo hasta que entrábamos.
Duro.
Y entonces después, cuando se empiezan a formar las peleas, que es lo que te digo que es una anécdota, ¿verdad? Que algo triste, ¿verdad? Que no debería pasar. Antes jugaba el juego séptimo en una cancha neutral.
Neutral, sí. Me acuerdo.
Y va Ponce y Bayamón en esa guerra para un campeonato. Se juega en la cancha en Fajardo. Se formó la de San Quintín allí. Pero una pelea... Los guardias, la fanaticada, tirando sillas, le rajaron la cabeza al Pedro Albizu Campo, que jugaba en aquel momento con los Leones. Un guardia le da a mi mamá, sale todos los jugadores del camerino, porque los camerinos, los jugadores los meten al camerino y se están perdiendo toda esta pelea.
Ya, qué revolú.
Yo tenía 10 años, 12 años como mucho. Y de ahí papi dijo, no van para más para la carretera.
Más visitante no vamos.
No vamos. Y ahí paramos de ir a los juegos visitantes hasta que ya yo estaba como en high school, que papi jugó, oye, papi jugó 24 temporadas, hasta ayer.
Me metió por ahí para abajo, sí, literal, hasta ayer, hasta exacto.
Y ahí pues yo tenía un poquito más de control. Sí, que yo, papi, ahí, me voy contigo, qué sé yo. Bueno, pero hubo un tiempo, un par de temporadas largas, que nosotros nos fuimos a la cancha visitante.
No, antes era Candela, el BCN. Para que la gente sepa, el BCN, si este año que la gente vio a San Germán caliente contra Arecibo, contra Bayamón, antes era... Ay, mi madre. Te digo, yo iba con mami a agarrar de mano. Y no te muevas del lado, muchacha, porque entera.
Sí, y entonces nosotras teníamos que nos juntábamos con los hijos de los otros jugadores y nos íbamos a correr por la cancha y
sí,
todo
sí,
eso.
Sí, el vacilón.
No había break.
No se podía.
Ya papi dijo, cartilla, si van para los juegos, que entonces después papi nos empezó a llevar poco a poco. Si eran semifinales y eso, pues íbamos la familia.
Ya.
No nos podíamos parar del palco.
Qué duro, qué duro. Mary, ¿cómo es que tú llegas a Santurce? ¿Cómo se te da la oportunidad de mera, sí? Quiero que le metas full time.
Claro. Mi ángel de la guarda, mi hermano, te amo, mi amor, Mario V.I.
Mario, oye, quiero hablar con Mario para tenerlo aquí. Estuve hablando con él.
Yo te lo traigo.
Quiero hablar con él porque ese charlatán, aunque es un duro en la música.
No le mete duro al básquet.
Sé que es un fiebre del deporte y quiero darle con él.
Mario le mete durísimo al básquet y sabe. Y vas a tener una tremenda entrevista.
Me voy a curar con él, lo sé.
Pues, ¿qué pasa? Mario llevaba 2 años con Fajardo, siendo el animador.
Exacto.
Y entonces se da la oportunidad que los refieren para los cangrejeros cuando entonces no hay Bad Bunny, van a comprar el equipo. Están montando el muñequito y cuando están buscando un animador, refieren a Mario y Mario le dice, full, voy para allá, me entrevisto, conocen a Noah por el claro. ambiente. Y ellos le dicen, queremos una muchacha, queremos tener representación femenina. Ellos tienen a Carla Cortijo de asistente. Las que corren el show de los cangrejeros son las mujeres tras bastidores, para que lo sepan, incluyendo mujeres de rima como mujeres de la agencia.
Para que sepan, oíste.
Y entonces ellos tenían unos nombres en la mesa. Cuando yo quedo embarazada hace 4 años de mi nena, que tiene 4 años y medio, ya. Pues yo salgo de los medios porque tengo 2 bebés corridos.
Claro.
Pues, ¿qué pasa? La gente asume y piensa, pues Xiaomi se retira, como que sale de aquí, pero en realidad fue que se me acabó el guiso, como que más nunca me ofrecieron un guiso.
Yeah.
Mario me llama, ¿estás ready? Y yo, ¿qué pasó? ¿De qué tú hablas? Literal, yo hablo con Mario seguido, todos los días. Yo, ¿qué pasó? Y él, vamos a trabajar con los cangrejeros.
Duro.
Y el corazón se me puso, porque quien tuvo los mixed feelings fui yo. ¿Qué pasa? Mario me dice que voy a regresar a los medios y yo, Mario, no me digas esto porque voy a llorar. Y después me dice cangrejero y yo, ¿cómo yo me divido? ¿Cómo yo me divido de los leones y los cangrejeros?
Sí, por eso te hice la pregunta ahorita del viejo hoy, sí. Porque yo sé que, aunque tú lo dices riéndote y vacilando, que obviamente eso está bien, pero
no,
oye, dentro de la entriña de tu corazón hay un
sí,
feeling bravo.
Y más que cuando los Leones de Ponce participaron en la Liga de las Américas, que fue antes de yo tener el segundo bebé, eso vamos a poner entre el 2018 y el 2020, yo creo que fue 2019, ya. Que Ponce participó en la Liga de las Américas, yo trabajé un proyecto bien bonito con los Leones y con los Mislas.
¡Qué duro!
Formaron de hecho, con Wilhelm Moscaren, que no era coach en ese momento, pusieron una plataforma bien bonita y estábamos allí trabajando y hablando sobre el juego.
¡Qué duro! Qué
pues
duro.
Cuando me llama Mario, me dice a los cangrejeros y yo, dale, voy para allá enseguida. Voy y con ese mix feeling me entrevisto con la gerencia, conozco a Nova por primera vez, una cosa súper chula.
Esa maquinaria.
Espectacular.
Purísima.
Bregar con millennials o menores es un palo. Te voy a decir, yo soy millennial, ¿verdad? Yo brego con generaciones mayores por la industria donde trabajo.
Claro.
Soy la menor de mi compañía. No tengo ninguna queja, mucho profesionalismo. El mismo profesionalismo o más lo tengo ahora con la generación nueva y me gusta decirlo y resaltarlo porque no nos dan la oportunidad. Que si este nene con una t-shirtcita y
sí,
los tenis,
sí, sí.
Una cosa, ama, excelencia. Tremenda entrevista informal porque fue en una vacunación masiva que se hizo en el centro de convenciones.
Yeah.
Mentira, en el Choliseo, en el mismo Choliseo. Y espectacular, un tú a tú, preguntas, qué sé yo, ¿estás dispuesta? ¿Nos gusta esto? Ok, y vamos al próximo step. Y así mismo fue. Y el primer día cuando yo llego, me dan una jersey de los cangrejeros para yo trabajar.
Y tú tienes que poner con esa presión encendida.
Y yo voy donde Mario y le digo, Mario, ¿te dieron una camisa para trabajar? Y me dice, no, porque mi camisa, no me dice jersey, me dice, mi camisa creo que no ha llegado porque la están personalizando.
Ah, para que diga Mario, etcétera.
Y yo le digo, yo, mira, y saco la jersey así. Y él, anda, Marcio, ¿qué tú vas a hacer? Y yo, pues, me la voy a poner, tengo que trabajar.
Claro.
Y ahí sí que me dio el frío olímpico. Pero te digo una cosa. Desde ese primer segundo, yo me fui para el camerino, me puse la jersey, me dieron el micrófono. Y cuando yo hice 1, 2, 3 probando, ya.
Nos fuimos. Oye, la gente piensa como que, pero si es por una camisa. Lo que pasa es que Ponce son unos fanáticos bien celosos. Hija de Bobby Río, y uno piensa que no, pero uno siempre como hay feeling ahí.
Hay un feeling, ¿entiendes? Bien fuerte. Y ese juego era televisado porque era la inauguración contra Arecibo. La guerra de Bad Bunny y Anuel.
Fue
en el Choliseo. Claro. Y está Natalia Meléndez, mi mamizonga, y me dice, yo no te estoy viendo con esa jersey, ¿verdad? Y yo le digo, sí. Y me dice, te voy a grabar. Y qué Natalia me graba. Y me dice, ¿cómo te sientes, la jersey, aquí, allá, tan, tan, tan? Y yo bien, y me dice, ¿y a quién tú vas? ¿A los leones o a los cangrejeros? Pero yo no, yo soy cangrejera.
Ya está, diablo.
Eso se fue malo.
¿Sabes cuántos
malo?
Corazones tú rompiste ahí en Ponce?
Eso se fue malo en las redes. Tú lo sabes, que eso se fue fatal mala, en las
mala,
redes.
Mala. Oye, qué bueno que mencionas a Natalia, que para mí, al igual que tú,
Natalia, excelente.
Es una caballita lo que está haciendo. Siguen surgiendo las oportunidades y creo que tú vas por esa misma línea.
Claro, Natalia cada vez más, ¿verdad? Abre las puertas y está muy... Primero que está bien agradecida, apoya todo el talento local, tanto las mujeres, ¿verdad? Las féminas como los masculinos. Y ella sigue abriendo puertas porque no es fácil y ella las ha pasado peores. Recuerda que en back then no había tanta exposición en los medios y todo. Ahora es que hay una exposición bien grande. Entonces, ¿dónde capitalizamos nosotras que estamos...? Yo no te puedo decir exactamente el año que Natalia empezó, pero mi primera vez en cámara en el 2012, que fue con el Canal 6, fue junto a Natalia, en un programa.
Tú también empezaste con Tap, ¿verdad? Tap Deporte.
Con Tap Deporte. Los mismos de Tap Deporte, de Tiro al Blanco cuando empezaron, que ahora es Tap Deporte, era Natalia, Emilio y yo en un programa en el Canal 6, en el WIPR.
Cuando tú piensas ese escenario.
Yo nunca en mi vida había visto un teleprompter, en mi vida. Y nos mandan a grabar de teleprompter.
Me pasó lo mismo cuando yo entré a este estudio de GW5. ¿Qué? Y vi todas estas luces, yo estando en mi cuarto grabando virtual y de repente yo entro aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Te pasó lo mismo?
Digamos. No, yo entré allí y yo dije, ¿que yo voy a qué? Porque ya yo había hecho entrevistas con Tiro al Blanco y eso es lo mío.
Sí, que se me era dímelo, que es lo que hay.
Ya. Cuando a mí me dicen, no, así. Mira, yo parezco un robot. Y yo...
Y tienes que leer esa guanta, ese revolución.
Claro, y tienes un monitor abajo. Entonces tú no paras de mirar el monitor.
Y verte también.
Tú te quieres ver. Es horrible. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Y cómo yo me veo para la cámara. Ese programa nunca salió al aire.
¿Por qué no sale por
Porque problema? Fatal.
Ya está.
Fatal.
De verdad.
Y entonces cuando terminamos de grabar nos dicen como que mira, esto era un ensayo. No, esto no va al aire. Y empezamos a practicar, coger clases de dicción. Yo cogí clases de dicción con... Ay, padre. Porque se me acaba de olvidar el nombre que falleció, que estaba en SBS.
Con
Billy Fulke, Dios mío, que en paz descanse.
Que en paz descanse la bestia.
Yo cogí clases de dicción con él y fueron espectaculares, pero espectaculares.
Sí, toda la gente de los medios en Puerto Rico ha trabajado con ese
tipo. Han trabajado con él. Y fue espectacular. También estuve en la academia de Daniela Dross con Saritza Alvarado.
Cogiendo
clases de dicción y proyección.
Sí, tampoco es como yo que preparo aquí a hablar por y para abajo al garete.
No, hay que prepararse un poquito. ¿Sabes por qué? Porque en aquel momento no existía esta plataforma. Esta plataforma nos da la libertad y nos da la oportunidad, que es lo más importante, de tú ser tú, de tú no tener una estructura, de lo que es radio y televisión, cómo deben ser las cosas. Pero para yo poder lograrlo y hacer radio y televisión, yo tenía que tener una dicción y una proyección.
Claro.
Porque yo no me podía parar allí a hablar como yo estoy vacilando contigo.
Sí,
y arrastrar la R, y a decir Puerto Rico y Jorge, tú sabes, todas esas cositas.
Sí, no, porque te dan una oportunidad que es bien difícil que se te dé, pero tienes que hacerlo como manda.
No, y ahora mismo, recientemente con Magaly Carrasquillo, yo que la amo, es la dura.
Dándole ahí para dura, esos
sí, cogiendo cositas como de proyección, la voz. Quiero ver, ahora sí cojo algo de actuación porque te ayuda con los miedos. No que vaya a actuar, porque yo no creo que tenga ningún talento para actuar whatsoever.
Ajá.
Pero para tener la proyección escénica, que es bien importante, porque en el momento de tú hablar deporte, por ejemplo, yo no voy a necesitar, si tengo una discusión contigo ahora mismo, de analizar el juego, educarme de algo, porque yo puedo ver el partido y lo conozco.
Ya está.
Pero si yo voy a hacer una producción, yo tengo que educarme. Yo no me puedo parar allí porque sé el deporte y hablar, lo que es lo que tú acabas de decir. Entraste a este estudio, viste todas estas cámaras, los monitores. Pues cuando yo voy a grabar, por ejemplo, ahora mismo en ABC, pues yo estoy en un estudio.
Háblame de esa vuelta.
No, esa es una cosa espectacular.
Háblame de eso.
Se llama Fan Zone. Antes era Fan Zone NBA o NBA Fan Zone, que era con Natalia.
Y ahora es Overall.
Lo, le hacen un refresh, lo estudian y dicen, ok, vamos a dejarlo Fan Zone. ABC tiene los derechos de muchos deportes. Estamos hablando NBA finales, ahora mismo NFL, también tienen MLB. Y van a ver si encontramos algo de hockey, que lo que yo sé es de puño y patas nada más. Así que...
Sí, los dos puntos quedan para pelear.
Exacto, y que se dejan allí, que se den y se estrujen. Y entonces empezamos con los playoffs del NBA y ahora estamos con el NFL.
Sí que hubo un concurso hace poco de...
Un concurso espectacular. Llevaron a dos ganadores para New York.
Para el Monday Night.
Para el Monday Night Football.
Yo estoy metiendo más el fútbol. Y los martes, de vez en cuando, por mi canal de YouTube, voy a aprovechar, ¿verdad?, para darle el anuncio. Tengo NFL sin sonso. Y estamos hablando de NFL así, underground, pero con base y fundamento, con un panita mío de Orlando que está bien duro, que jugó fútbol toda su vida. Y para curarme, como yo
pues
digo...
Ah, pues me conectas con él para invitarlo al programa.
Ya está. Para curarme, hecho, le meto también porque en Puerto Rico siempre... Todo el mundo cuando llega el Super Bowl, todo el mundo habla
de... Todo el mundo habla de NFL. Pero mira, en la línea que te estoy hablando de por qué sí hay que educarnos, y esto yo lo digo también porque todo este contenido, ¿verdad? A las mujeres que van a llegar y también a los muchachos que quieren trabajar en los medios, no es fácil hacerlo porque, por ejemplo, como tú hiciste, cogí mi camarita y me paré y lo estoy hablando, pero tú lo estabas hablando tú y yo al grano, al sonso.
Exacto.
Y no tengo el miedo. Pero personas que quieren llegar ya a cadenas y a televisión, tienes que educarte. Entonces, yo de la NFL conozco las reglas, conozco los jugadores, los populares, pero yo no me puedo parar allí a decirte que en el juego pasado aquel aquel que hizo dos touchdowns y sin saber.
Ya está.
Porque no te estoy comunicando bien el mensaje.
Hay que educarse.
Sí, hay que educarse en esa parte.
Qué duro. Mira, y hablando de Santurce, que me gusta esa vuelta de que es que el BCN este año y el año pasado
ha sido otra cosa.
Demasiado, demasiado. Y qué bueno que la proyección es cada vez mucho más.
Va súper. De verdad que estoy muy contenta. Yo conozco el BCN desde que nací. Yo nací en una cancha, así que yo puedo dar fe del crecimiento que ha tenido la liga y lo bien que se está viendo y lo bien que están haciendo.
Mira, ya la madre de la experiencia así de cuando te tocó hablar con el fenómeno.
Con el fenómeno, con el Mr. Number One. Mira, para que tú veas tan profesional que son los cangrejeros, a mí me llaman y me dicen, Xiaomi, ¿cómo estás? Te habla fulana de tal, de Rima, y para ver si el próximo lunes te podemos sacar de tus responsabilidades, porque es que Benito quiere, ahí está la foto, mira qué espectacular, es que nada más la foto habla sola.
Hacho, durísima, esa foto es durísima, durísima.
Me dicen, para ver si te podemos sacar de tus responsabilidades, porque el lunes Benito quiere narrar el juego, entonces quiere que haya una muchacha con él, y entonces pues vas a ser tú. Y yo... No, seguro. Conmigo no hay. Cuenten conmigo. Y cuando cuelgo ese teléfono, yo, ¿qué? Yo, Mario. Yo así, yo decía, Mario, me voy a parar al lado de Bad Bunny. ¿Qué es esto? ¿Pero qué tipo quiere narrar? ¿Qué es esto? Entonces, yo había comentado muy poco. Yo había comentado ligas menores y BCNF.
Sí, y porque, no perdón, la trompa, tú estabas ahí, tú estabas, en esa temporada, tú estabas más o menos.
Yo empiezo con los cangrejeros. En el Choliseo, la primera temporada, animando con Mario. Exacto, soy la contraparte de, ¿verdad? El co-host.
Sí.
Este año hago un poco menos de animación y ellos empiezan a transmitir todo por el YouTube, ¿verdad? Por su canal de Los Cangrejeros Basket. Y estoy haciendo las entrevistas a los jugadores, entrevisto a los coaches, al cuerpo técnico.
Sí, exacto.
Para llevar esta otra información.
Que es lo tuyo,
que es lo mío. Porque ya ellos saben que yo tenía ese background. Pero al estar fuera esos 4 años, me dice, pues vamos a empezar animando con Mario, en lo que vamos otra vez calentando. Y yo dije, mira, bello, porque yo también nunca había animado en el ámbito del deporte.
Ya está.
Y entro en otra conexión con el fanático, pero muy linda.
Demasiado.
Que este año lo extrañé. Cuando entro ahí y empiezo con las entrevistas y no hago tanto la parte de la animación, digo, contra, tú sabes, los fanáticos me escriben.
Sí, el feedback ese es más de
claro,
tú.
Porque los fanáticos me explotaban el DM. Xiaomi, para la competencia de 3, Xiaomi, llévame hoy, que hay en el juego, que hay en el cuando se acabe el segundo quarter, aquí y allá. Ellos están bien pendientes. Pues mira, me llaman a decirme que si me pueden sacar de mis responsabilidades, ¿qué tú crees, Alex?
¡No!
Y yo, no, no te preocupes. Yo no puedo.
Mary, cuéntame esa logística, pan. Llegamos allí,
pues mira,
nos sentamos.
Yo llego, pregunto si tengo que llegar antes o algo, y me dice, no, tranquila, tú llegaste a tu hora regular.
Normal.
Y vas a hacer el trabajo lo que tú sabes hacer. Cuando llegue Benito, los presentamos y subimos. Y ya, pues, está bien. Pero yo dije, coño, yo no me voy a parar allá arriba. Tú sabes, yo llevé mis papeles, imprimí dos o tres cositas. Un roster, porque yo me sé los jugadores de Santurce y me sé los caballos de los otros equipos. Claro, no me sé todo el banco. Pues imprimo el roster, me pongo a leer cómo fue la serie contra Carolina, que entre nosotros había estado bien reñida. Tú sabes que si el récord, cómo jugó Baré aquí, sí, Tremont Waters.
Completa.
Claro, porque recuerda que Tremont Waters no juega el primer juego contra nosotros, porque Tremont Waters no está desde el día uno. Que, tú sabes, entonces estamos ahí bregando lo más espectacular, por no decir el uniforme de Carolina de nuevo, gigantes, y el BCN. No le permitan que no tenga un aula en grueso, que tú no podías ver el número desde el segundo piso.
Y tú ahí.
Y Bad Bunny, canasto para los gigantes de Carolina, y yo con el roster.
Fulano de tal.
Tremont Waters. Yo no sé en quién más estaba. Y yo, caramba. Pero estuvo bien bueno. Media hora antes de subir, vamos al camerino de Bad Bunny. Él está allí dándose sus refrigerios, todo el corillo que está allá adentro. Estoy con Kefren Velázquez, Kefren que es mi pana. Y yo, Kefren, tú has hablado con ellos, tú sabes si Bad Bunny entró en personaje y cogió clases. Porque, oye, estamos hablando de que el tipo es un fenómeno.
Sí, sí, es el número uno del mundo.
Y que cuando él coge una asignación, él le mete.
Le va a dar como esa.
Cuando él fue actual, actuó súper. Cuando fue a pelear de allí en wrestling, sí, él fue para allá.
Todo lo hace bien.
Todo, porque el tipo es una persona que le que mete. Exacto. Entonces yo dije, no, pues, este tipo cogió clases, tú olvídate que este tipo va a narrar a M.
Ernesto Díaz González.
Ernestito Díaz González. Y entonces, pues, yo voy, lo conozco. Ya, obviamente, nos hemos visto desde el año pasado, pero nunca había tenido la oportunidad fija así de, hola, ¿cómo estás, Xiomara? Y él me dice, ah, pues tú vas a narrar. Y yo mira, como yo le digo a este tipo que no. Y yo, pues tú sabes que yo creo que tú debes narrar a tu estilo. Claro, yo le digo, ¿sabes que yo creo que tú debes narrar a tu estilo? Porque te quieren ver en la proyección que tú vas a tener. O sea, como tú ves el juego.
Claro, y nosotros pues añadimos.
Y yo te añado los comentarios, yo traje estos papeles. Y sí, el equipo aquí me trajo también unos papeles. Pero el equipo que le trajo, le trajeron una Biblia, le llevaron todo. Que no estaba mal, pero no te da tiempo de leer. Claro, es muy poco.
Exacto.
Y entonces él dijo, pues vamos para allá arriba. Y vamos con unos refrigerios, no nos vamos con agua. Y yo caga. Y yo decía, ay, Dios mío, yo no me puedo tomar un palito aquí porque yo me tomo un palo y empiezo a decir cuatro cosas de más. Y yo, pues dale. O sea, yo me llevé la agüita, me llevé el palito, y en el segundo quarter, cuando ya empezamos a fluir, porque el primer quarter...
Sí, todo el mundo tenso.
Estábamos tensos, porque no podíamos ver el número de los jugadores. Estábamos tres ciegos allá arriba. Pero él te hace sentir tan cómoda.
De verdad.
No, espectacular.
Sí, la vibra que él transmite en las canciones...
Es lo mismo.
Qué duro. Por eso es que el tipo tiene tanto éxito.
Él no está haciendo... Si él no está faker, es un caballo.
Ya está.
Te lo juro.
Sí, lo que tú ves... Lo que viste ahí es lo mismo que estás viendo.
Lo que tuviste ahí, lo que tú lo ves a él, la producción que él lleva, sus canciones, sus videos, todo es él. Qué él duro. Te trata súper chévere, él se aprendió mi nombre, él me trató todo el tiempo por Xiomara.
Qué duro, ¿verdad?
Rápido, ¿cómo estás? No me fue a dar un beso ni nada, él me dio la mano. Que a mí no me hubiese molestado
sí,
porque...
Sí, pero nota el respeto de él.
Claro, porque obviamente él no es ni que se cuida, es que él vela porque no haya, porque él siempre está pendiente de la protección de las mujeres y todas estas cosas. O el tipo fue espectacular, de verdad.
Qué duro, qué duro.
Y después terminamos hablando de él, le preguntamos cuál es su jugador favorito. Le gustaba mucho Kobe también. Yo le dije que Kobe era mi favorito. Tú sabes que somos Team Kobe. Entonces le pregunto si lo pudo ver jugar y me dice que no, porque en aquel momento él no tenía la capacidad económica, pero él lo conoció después.
Después, exacto. Sí, exacto. Que fue para allá.
Que creo que fue en uno de los Juegos de Estrellas que él fue, que ahí es que lo ve. Entonces, no me acuerdo si esa fue la anécdota que dijo, pero así fue, que no lo vio jugar, pero entonces que sí lo pudo ver después, porque pues obviamente Kobe se retira y también hay que reconocer que Benito es menor que nosotros.
Definitivo.
Y es súper fan de LeBron, allí habló de LeBron,
sí,
tú sabes.
Él está en la película.
Y habló de si jugaba básquet, que es bien porquería. Él dijo como que no, a mí mis panas cuando me cogen por pena.
Mira, Bad Bunny, tienes que sentarte aquí conmigo para hablar de eso, dale para acá.
Pero habló...
Te voy a tirar para que vengas para acá.
Habló bien chévere, porque en una, hablando del juego a sí mismo, fue ya en la segunda mitad, como que él entró más también en confianza, porque ya vio que había el backup de que Fren comentaba, yo comentaba.
Sí, estamos bien.
Y entonces en una fue que Fren el que le preguntó, en pleno juego, como que...
Una transmisión ahí en vivo.
Sí, porque él nos dio esa confianza.
Qué duro.
De verdad, fue bien chévere, como si estuviéramos en una barra viendo el jueguito, y ahí hablamos, y él habló hasta de los jugadores y todo. Bueno, el clip que se fue viral cuando él celebra el triple de Jean Clavel. así mismo como el celular triple, fue toda la transmisión.
No, honestamente, ¿sabes? No es que lo hizo perfecto, pero lo que hizo quedó demasiado de
bueno. Lo hizo súper, entonces yo demasiado le dije una... Porque decía, la va a meter. Y yo le decía, mira, dame los números de la loto. No había fallado. Cada vez que decía que le iba a meter, la metía. Y yo, dame los números de la loto. Porque de verdad que quedó bien chévere. Y lo más bonito de esto fue cómo él te hace sentir.
Sí, sí, que estando en el nivel que está.
Claro. Oye, y mi experiencia también con los reggaetoneros, los del género urbano, ha sido bien bonita.
Duro. Sí, no, te he visto también que colaboras con ellos. Sí. Entrevistas y todas esas cosas.
Cuando yo estaba con Mario, haciendo el segmento de deporte en la Jungla Sport, que era cuando él estaba con Coyote, en la Jungla, pues yo también colaboré mucho con ellos y trabajé mucho en Guaya Guaya.
Sí, sí,
el concierto que hizo Coyote en el Choliseo, que era el Coyote de sí, Show allá, el de Chowli. Todos los del género urbano son súper y el género está bien, bien ligado al deporte.
Bien involucrado. Y eso que está pasando, que Bad Bunny con Santurce, Anuel con,
sí,
con Arecibo, debe seguir pasando.
Y es fanático.
Sí, se la viven.
Y toda la gerencia, tú sabes, oye, no es como que, es como un hobby, porque él no se dedica a esto, claro, ¿verdad? Y entonces tiene un negocio que él es un hobby, pero ellos están ahí.
Sí, van primera fila.
Primera fila. Y este año él no pudo ir a muchos juegos porque estaba con el tema del disco, pero el año pasado él fue a todos los juegos en el Choli y eso, se quedaban allá en una suite o algo. Ajá, así que tú no lo sabías.
Mira, el tipo tiene tantas cosas y tantos proyectos que como que era verlo de 10 juegos, verlo 7 allí o 5.
Sí, pero durísimo. El año pasado no se perdió casi ninguno, para que tú sepas. O sea, el año pasado me refiero la temporada del 21.
Sí, la primera.
La primera de ellos.
Que todo el mundo...
Exacto. Porque este año él fue unos cuantos que pudo ir, los que vio, pero estaba con el disco con también el disco, grabando.
Esas 20 cosas que tiene. Pero te digo que si hay 10 juegos y él va a 5... El nivel que está él ahora.
Claro.
Es como que, diablo, el tipo está bien duro, bien duro. Te pregunto, ¿vuelves otra vez con...?
Si Dios permite, volvemos con Los Cangrejeros el año que viene. De esa experiencia con Benito comentando, es que me quedo de comentarista oficial.
¡Qué duro!
De ahí sale que Benito dice, junto con la gerencia, mira, nos gustó mucho lo que hizo Xiaomi, vamos a tener una mujer allá en presencia.
Película.
Porque lo que estaba haciendo para el mismo juego en YouTube, pues era más limitado porque era entrevista.
Sí, entonces, sí, que era cortito.
Era cortito. Entonces yo trataba de todo, cada vez que se acababa el periodo o algo así, el primer cuadro, coger para tenerle contenido, porque a los fanáticos les gusta también,
claro,
escuchar lo que te va a decir el coach, una preguntita incómoda que yo le haga.
Sí,
exacto.
Sí.
So, por ejemplo, cuando yo entrevisté a Barea de los primeros juegos, le dije, ¿y este año, Barea, cómo están esas piernas? Porque cuando él sacaba el año pasado la liga del 21 que sacaba, uh-huh, él lo dice. Él dice, no, tú sabes, yo
sé.
Es baratado. Pero este año lo hizo súper.
Sí,
vino en condición.
Sí.
Tú sabes que yo trataba de sacar la entrevista tradicional. Siempre iba la pregunta mandatoria del cuadro,
sí,
qué fue lo que pasó.
Exacto.
Pero yo trataba de traerle otra información.
Una chispa para que la gente,
claro,
se divierta.
Claro, porque el fanbase de Los Cangrejeros es grande. Entonces, pues es chévere que ellos vean otras cositas.
Duro, ¿no? Y Santurce, tienes al don de 60 años bien activo.
Sí.
Y tienes a este chamaquito de 5, 7, 8, 9, 10 años por la vuelta de Bad Bunny.
Claro.
Bien activo. Y algo que yo vi, que fui a muchos jueguitos este año, todas las chamaquitas y la gente mayor con gorra.
Con gorra.
Jersey, que eso no se veía,
sí,
hace 6 años atrás. Tú no comprabas una jersey de un jugador.
Nunca.
Como Chornavi y todo.
Y mira, no es solamente por decir de Los Cangrejeros, sino que lo digo también para que los otros equipos, sí, que no lo tienen, lo tengan. Porque los Leones de Ponce fueron los primeros en abrir una tienda de un shop en el Mall de Ponce, en Plaza del Caribe.
Duro.
Y ahí tenías las jerseys de los jugadores. Entonces, el año pasado, Santurce trae las jerseys, que fue en colaboración con Fresh, pero este año llevaron una imprenta al Roberto Clemente y tú te llevabas tu camisa personalizada.
Y te la hacías ahí mismo, qué duro, qué duro.
Eso es una idea que los otros equipos deben copiar.
Y bien importante para tu trabajo nuevo ahora, en el baloncesto femenino.
Tener la mercancía, el merch de las nenas. Mira, dentro de todas las responsabilidades que estamos trabajando, mi plan ideal este año es estabilizar las redes sociales.
Málame rapidito, algo que ayudó mucho a la liga de masculino, eso mismo, las redes sociales,
claro,
los videos, todos los equipos tienen su Instagram y Facebook bien activos.
Pues eso es lo que
todos
estamos haciendo.
Intro. Todos los equipos tienen intro.
Todos. ¿Y sabes por qué? Porque es que ahora mismo nosotros estamos captando, cuando te estoy hablando de generaciones, una generación que lo que sabe usar el celular.
Manda.
Una generación que tú le das un control de televisor y no sabes ni cómo venderlo. Entonces yo digo, vamos a entrar aquí porque, ¿qué pasa? También tenemos mucha fanaticada de lo que es el baloncesto superior femenino, que viene siendo más familiar, que sí se sientan todavía a ver el juego.
Claro.
Pero entonces están los sobrinos, están estos chamaquitos y chamaquitas en la escuela que juegan básquet, que van a los juegos, que cuando no pueden ir lo acceso por el celular.
Exacto.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner las redes sociales lindas.
Qué duro.
Tener el Facebook alineado, porque ¿qué pasa? ¿cuántas páginas tú nos has abierto? Se te olvida el password. Entonces, de momento, vas a buscar las Leonas de Ponce y hay 5 páginas. 25 las cangrejeras.
25 de San... Leonas de Ponce.
Entonces, pues no, pues estamos trabajando. Esto es un proyecto que yo te diría que me va a tomar fácil un año para yo poder unificar y hacer entender a la comunidad del baloncesto superior femenino lo que significa sus redes sociales y esa plataforma tan importante. Cuando ellos entiendan el valor, entonces ya se va unificando. Tenemos unos proyectitos lanzando ideas como balas locas, como por ejemplo nosotros poder suplirle un contenido, que la liga entonces trabaja un proyecto también para lo que va a ser la temporada 2023, de tener unos fotógrafos, de tener un cuerpo
importante,
seguro de redes sociales, que puedan ser camarógrafos, que puedan coger contenido, y entonces así ya tú también vas ayudando al equipo, porque es tu equipo,
claro,
es tu liga. Lo que pasa es que en el baloncesto superior masculino, pues hay un budget.
Claro.
La demanda es más grande, pero como yo voy a hacer que la demanda en las mujeres sea más grande, dándole calidad. Y en eso es lo que no, porque sabes que nos estamos enfocando en esto, que quiero recalcarlo. Llevar calidad en redes sociales y virtual, porque la calidad de jugadora y de equipo, esto existe.
Mira, estamos en un mundial, estamos número en un 8 mundial. En el mundo. Me voy a acabar y vengo a pie, chica.
En el 2022.
Exactamente. La calidad de la jugadora está a otro nivel.
Sí.
Tenemos todavía a Pamela, que tú la llevas viendo.
Oye,
ciclos por ciclos.
Pamela me dio las clavas de la vida jugando contra ella en la LAI, que no quería nunca ir a jugar a la Bayamón.
Oye, y verla 2022, siendo la capitana, haciendo el trabajo.
Haciendo el trabajo y dedicándose a las ligas menores.
¿Te das cuenta de la calidad que hay del baloncesto todavía?
Sí, y oye, olímpicas también. Ah, pues somos, sí, estamos matando demasiado, a las nenas, demasiado. Las nuestras.
Me gusta
así,
me gusta
que
eso.
Vamos a ir mejorando este tema, porque con esa comunicación más limpia, más clara, y no es de mucho muñequito. Aquí no va a haber efectos.
Algo básico.
Aquí es básico. Chulería. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero y lo que voy a trabajar? Voy a trabajar porque cada equipo pueda tener su red social, tanto Facebook, Instagram y Twitter, porque ahora mismo ellos tienen mejor captación en Facebook.
Ya está.
¿Por qué? Porque una generación de más adultos familiares que siguen el BCNF. Exacto. Entonces, y digo las nenas con cariño, yo sé que hay gente que no le gusta, me voy a hacer la explicación, ¿verdad? Porque yo no tengo problemas con que le digan las nenas, pero esa soy yo, Xiomara.
Sí, sí, sí.
No es
el... Yo también le digo las nenas de nosotros.
Exacto. Sí. Ahora le están diciendo las nuestras, así que las nuestras. Así que queremos unificarlo todo en Twitter. Yo no la voy a meter mano este año. Voy a enfocarme en Instagram y Facebook, que es para la parte visual.
Ya está.
En el Twitter del BCNF,
más
sí.
Más informativo.
Los cuares, los resultados, sí. Esa parte de postearla rapidito, pero en cuanto a calidad imagen, Facebook e Instagram, cerrar todas las otras cuentas porque también pasa que hay dueños diferentes y se llevan las cuentas.
Ya está.
No porque quieran, es porque que tú no estás pendiente a decirle, mira, dame el user y el password para continuar.
Que ni saben que la tienen todavía.
Claro, son dueños nuevos. Así que vamos a hacer eso. Foto a todas las jugadoras, roster de las jugadoras, que tú puedas entrar bcnfpur.com, que es la página, y entonces ver todo. Así que ese es el proyectito chévere, porque lo que es la calidad de jugadoras, esa está. Y la liga ya está con sus auspiciadores. Hay más auspiciadores que quieren entrar.
Importante.
Así que ese es mi main focus. Para la parte del mercado, tenemos un equipo de prensa muy chévere, que siempre están escribiendo y enviando todos los emails, todos los comunicados que se le envían a los diferentes periódicos para que siempre estén al día con las noticias. Eso ya está. Y eso ellos lo tienen de siempre. Lo que hay que mejorar e innovar es el tema de las redes sociales, para que entonces 2023 puedan estar unificados y 2024 ni te digo. No te puedo adelantar mucho.
No, 2024 todos los equipos van a tener su fotógrafo, el que hace video. Y
claro, porque recuerda que esto es una cadena. Y en la medida.
Es un efecto dominó.
Eso mismo, en la medida que tu cuerpo, la base, que es la liga,
claro,
esté sólida, te puedo proveer, te puedo ayudar. Oye, porque los equipos van a la liga, al PCN, a pedir y a pelearle, a llorar.
Eso te digo, eso es.
Esto no es como que ahí cada equipo corre a su cuenta y nos están llamando allí al BCN para, mira, pasa esto, pasa lo otro, esto es pisado el que don que me iba a dar, no me dio, méteme, tú sabes, porque es que esto es un equipo. Si un equipo de BCN masculino se cae la liga.
Exactamente.
La liga se encarga de que todo, y tú puedes ver la diferencia disparada, porque no es lo mismo.
Diferentes franquicias.
Claro, no es lo mismo un dueño de Guayama, que son los Rodríguez, ¿verdad? Los de Eric Rodríguez, que él jugó con Guayama, que son sus familiares, a
Bayamón,
que vino ahora. Porque ya Ponce está hecho, Bayamón ya está hecho, Arecibo ya está hecho. Pero, por ejemplo, un Santurce que recesó y un Guayama también que había recesado, cuando entra el nuevo, pues tú no puedes comparar. Pero Guayama se ha puesto muy bien.
Exacto, ¿no? Y
buenos jugadores.
Y el mercadeo tú ves la paginita.
Bregando.
Como manda.
Tienen juventud trabajando redes sociales.
Sí, sí, es duro.
So que toda la liga, todos los equipos también se encargan de estamos unificados, vamos a tener quien tiene más push.
Claro.
Y todo, como todo. Pero eso es lo que estamos tratando de traducir al BCNF porque somos hermanos, somos primos.
Vamos encima, duro, duro, duro. Sí, yo estoy orgulloso de ti porque te conozco hace tiempo, eres mi pana.
Yes.
Sí, te he visto joseando, como decimos acá en el Sonso. Te he visto joseando, mira, por ir para vos sin miedo, cada vez que te ves, ser mi pana, sí, yo,
con el mira, me conoces desde hace tanto tiempo que me dices sí, yo.
Te digo sí, yo, ¿verdad?
Y aquí, sí. Yo sé, cuando yo estoy hablando con amistades y ahora me dice Xiaomi, y yo digo, wow. No. Esto es, y es con cariño porque todo el fanbase que he creado es con Xiaomi y son chulísimos.
Sí, sí.
Pero ahora pero me dice Xiaomi sí, y esto es back then.
Qué duro,
los
duro. Estoy orgulloso de ti. Vuelvo y te digo, me comprometo contigo con también darle riposte el tiempo al BCN femenino, lo estoy haciendo con la selección. Vienen cosas buenas.
Te voy a traer las nenas para acá también.
Hecho, duro, 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 duro. Confío en ti que vas a tener un éxito en el femenino. Mano, y vamos para encimota.
Vamos
y esta
encima.
Es tu casa, cuando tú quieras, traerme a quien tú quieras. Sí. Dale, tengo a fulano, vengana. Vamos para encima.
Y
cuenta
gracias conmigo. Mil por la oportunidad. Tenemos que hacer otra invitación para coger un poquito más de tiempo y te la estoy pidiendo. Para que cuando empiece el BCN, que empiece el próximo 8 de octubre, quiero traer las nenas, quiero darle más exposición y entonces voy a hablar ahí sin miedo al sol. ¿Cómo es? Dile no al
solso.
Que yo no tengo miedo para decir nada aquí, vamos.
Qué duro, corillo. Mira, los quiero. Gracias por estar ahí. Esto es Dile no al solso. Suscríbete a la campanita. Si no te quieres suscribir, pues díselo al tío tuyo, al primo, la prima, a quien tú quieras. Mira, regala vos que estamos por ahí dándole. Corillo, los quiero. Vamos, pensa y mota. Y esto es Dile no al solso. Yeah. Sí.